Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión del mediodía de Libertópolis. Es para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, un gran gusto darles la bienvenida a la emisión de hoy, lunes 6 de mayo del año 2024, donde queremos agradecer estas bellezas. Gracias. Vamos a ver que se miren bien. La mía sí se mira bien. La George no se mira. Ahí ya está mejor. Muchísimas gracias a Lu por este regalazo que nos trajo a Libertópolis. Ya lo estamos luciendo. Aquí está claro, miren, nuestro logo, cuyo objetivo es apuntar hacia la verdad. ¿Qué está sucediendo en la realidad? ¿Para qué? Para que podamos tomar mejores decisiones y, por tanto, alcanzar nuestros objetivos, nuestros valores, poder tener más ingresos, vaya, más pisto para poder nosotros vivir la vida que cada uno de nosotros ha elegido, porque independientemente de lo que usted diga o lo que usted piense en lo que respecta a los recursos que tiene en su bolsillo, sin duda son muy, muy importantes, porque sin ese dinero, ya sea que usted quiera ser multimillonario y ser el próximo Steve Jobs y tener miles de millones de dólares, o lo que quiere es tener el dinero suficiente para vivir la vida cómodamente, la vida que usted quiere para usted y sus amigos, necesita entender, necesita conocer, necesita analizar qué es lo que nosotros hacemos con ustedes en Libertópolis, los hechos de la realidad, para que podamos tomar mejores decisiones y así alcanzar nuestros valores y conservarlos, cuidarnos a nosotros y cuidar a nuestros seres queridos. Pues al fin, ese es el objetivo del poder tener más recursos, acumular más pisto. Así que, apreciables amigos, apunte. ¿A dónde? A Libertópolis. Y por cierto, aprovecho a recordarles lo importante que es que se suscriban al newsletter de Libertópolis. Recuerden que hoy nos toca enviar el de la semana. ¿A qué tengo que ponerle atención esta semana? ¿Quiénes pueden, dependiendo de sus decisiones, afectarme a mí? Y cuando digo a mí, no me refiero a mí, Marta Yolanda. Claro que me afectan también a mí. También afectan a George, a quien le vamos a dar la bienvenida en unos instantes. Pero sobre todo, lo afectan a usted y a sus seres queridos. Así que atentos, apreciables oyentes. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestra audiencia y a todos los conciudadanos de Libertópolis.
Que, por cierto, ya sabrán que el tema principal hoy es... ¡Tararara, tará! ¿Cuál es el tema principal hoy, George?
Será la solicitud del presidente al Congreso que presentó hoy en la mañana de reformas a la ley orgánica del organismo, del Ministerio Público.
Muy bien, George. Tú muy pilas. Tú muy bien, George. ¿Cómo te pasó por la mente que ese iba a ser el tema principal que íbamos a abordar hoy?
Porque fue una cadena nacional la noche.
¿La primera?
Pues no, han convocado otras.
Ya, cadena nacional.
Es que lo que pasa es de que ahora es mero mire, subjetivo
si usted
el
se une,
término.
Quiere, pero
es que,
así. No,
es que de hecho es así, o sea, y así ha sido ya desde hace algún tiempo, en el sentido de que no obligan a los medios a vincularse a la cadena nacional, simplemente lo transmiten en el canal de las redes del gobierno y invitan a los medios a que se unan a la cadena, pero no es así obligación como era antes, ¿verdad? Aunque muchos igual lo hacen, pero no es una obligación actualmente, sino que es ellos lo ponen como cadena nacional y que se conecta el que quiera.
Que era lo que hacía también Alejandro Yamatei y que tanto criticamos y que qué horror lo hacía. Que hubo una temporada que casi que todos los días en el tiempo de la pandemia y luego todos los domingos. Pero la realidad es que cuando convocan a cadena nacional, generalmente todos tienen curiosidad de saber qué está pasando y la mayoría van a conectarse, si no todos, a esta cadena nacional. Yo sé que él ha tenido muchas conferencias de prensa, pero no han sido transmitidas en cadena nacional. Generalmente tiene conferencias de prensa después de su reunión de gabinete, que me imagino hoy no va a haber porque ya suficiente bulla hizo anoche y hoy por la mañana, y en la conferencia que dio desde el Congreso después de presentar esta iniciativa. Que,
y la caminata del palacio hasta
le encanta. Yo creo que lo aprovecha para poder hacer un poco de ejercicio y bajar algunas libritas de más que parece que ha adquirido desde que llegó al ejercicio del poder Bernardo Arévalo. Pero es interesante que la semana pasada, con los diputados que entrevistamos, Jorge, mencionaban que una sola iniciativa habían recibido del presidente, que era la solicitud de declarar un estado de calamidad, que fue rechazado.
Ahora ya van dos.
O sea, ya pues lo que estaban pidiendo, y precisamente le decíamos, si me recuerdo correctamente, al diputado Arzú, le decíamos, mire, pero por favor no estén pidiendo más iniciativas del presidente, al contrario, que el presidente se dedique a ejecutar. Pero, en fin, vamos a hablar de este tema, porque pues al fin es el tema del momento, pero no quiero yo, y lo vamos a hacer en el siguiente segmento, ahí en quienes nos están acompañando en Libertópolis TV pueden ver algunas imágenes de esa caminata del presidente Arévalo, del Palacio Nacional o el Palacio de la Cultura, como se llama hoy, al Congreso de la República, para ir a presentar esta iniciativa con la cual busca que se cambie, que se modifique la ley del organismo del Ministerio Público, la cual, por cierto, necesita de 107 diputados. 107 diputados. En fin. No les voy a adelantar mayormente mi análisis en lo que respecta a esta acción del presidente Arévalo, que a lo mejor tiene alguna relación con la cumbre de ministros que se va a llevar a cabo mañana, en la cual va a participar Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos. Esas son algunas de las notas que tenemos para ustedes. Me parece interesante, y a lo mejor, pues no, hoy no nos va a dar tiempo, porque a partir de las 12:30 le vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo Luis Pedro Álvarez, para que podamos comentar con los pelos de la burra en la mano, con conocimiento de causa, las probabilidades que tiene de esta acción que presentó, esta iniciativa que presentó el presidente en el Congreso, las probabilidades de que pueda avanzar. Que, por cierto, ya desde ayer, antes de la cadena, por cierto, como que ya le había llegado algún rumor a la fiscal de que esto se iba a dar hoy, porque ayer, antes de la cadena, ella presentó una acción ante la Corte de Constitucionalidad, la cual fue aceptada por los magistrados de la CC, y pidieron, para tomar una decisión en lo que respecta a esta acción, pidieron un informe al Ejecutivo, el cual ya presentaron a la Corte de Constitucionalidad. Así que vamos a ver qué es lo que dicen los magistrados actuales de la CC en lo que respecta a este tema, que tiene que ver con este intento del cual acusa, básicamente este intento del cual acusa Consuelo Porras a Bernardo Arévalo de destituirla. Bueno, vamos a ver este culebrón de Guatemala en qué va a terminar. Yo tengo mis escenarios, los escenarios posibles, los cuales les voy a plantear en el siguiente segmento, antes de que le demos la bienvenida a Luis Pedro. Y luego, pues vamos a hacer un análisis desde el punto de vista legal y también político, porque recuerden que el organismo político por excelencia en Guatemala y en cualquier lado es el Congreso. Así es. El Congreso es un organismo netamente político. Por ejemplo, en el caso del Ejecutivo, deberían principalmente trabajar para cumplir con las funciones naturales propias de un gobierno, que es velar porque haya seguridad y justicia, trabajando en armonía con el Ministerio Público para que se logre que en el organismo judicial se condene a los culpables con sin duda razonable y se limpie el nombre o se reconozca la no culpabilidad de aquellos que no cometieron un delito o no se pudo cometer, lograr probar tal delito. Lo que yo lamento en lo que respecta a este tipo de paréntesis, una digresión mía, lo que yo lamento en lo que respecta a esto, Jorge, es que hay personas que son inocentes, no culpables, sino son verdaderamente inocentes que han sido falsamente acusados. Pero con esa idea de que te declaran no culpable porque fuiste acusado de algo, pero no se pudo probar, hay en algunos en los cuales les puede quedar la duda, es no culpable. Pero no culpable definitivamente no es lo mismo que ser inocente. Entonces ese es un cuestionamiento que me gustaría conversarlo con nuestro amigo el juez Ricardo Rojas, pero hoy, pues como saben los oyentes, él está muy entusiasmado, comprometido y enfocado en las libercátedras que nos da los días lunes a partir de las 2:45 aproximadamente. Así que esa es la agenda que tenemos para ustedes hoy en Libertópolis al mediodía. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos en unos minutos con ustedes para que podamos ya plantear esos escenarios. Luego vamos con Luis Pedro para que él ya nos comparta su visión, su lectura y su conocimiento desde el ámbito legal y desde el ámbito político en lo que respecta a esta acción del presidente Bernardo Arévalo, y que también nos comente cuáles esos mismos escenarios que nosotros vamos a plantear, que nos comente cuáles son los escenarios que él considera posibles y de esos escenarios posibles, cuáles son los más probables. De nuevo, recuerden que eso es, nadie tiene una bola de cristal para predecir el futuro, nadie. Lo que tenemos es conocimiento que vamos adquiriendo, que nos permite tomar mejores decisiones cuando reconocemos los hechos de la realidad. Entonces tomamos mejores decisiones para poder plantear esos escenarios posibles y cuáles son los más probables. ¿Cuál de todos estos escenarios que se pueden dar, cuál es el más probable? ¿O cuál es el que menos probabilidad tiene de que se dé? ¿Y por qué justificar con los pelos de la burra en la mano? ¿Por qué pensamos que este escenario es el más probable y este es el menos probable? Y es ese análisis que nosotros les compartimos a ustedes en Libertópolis y en la newsletter de Libertópolis. Recuerden que lleva material exclusivo para los suscriptores. Si usted aún no lo ha hecho, lo único que tiene que hacer es ir a grupolibertopolis.com y facilísimo se registra. Lo único que necesita es tener un correo electrónico, cualquier correo electrónico. Con un correo electrónico se registra y va a recibir nuestra newsletter bisemanal, que significa bisemanal, que la va a recibir los días lunes y los días viernes, para que usted tenga algún extra que le permita tomar mejores decisiones para que pues alcance, repito, sus objetivos, que sin duda pasan por tener más recursos, por hacer más visto, por poder tener la tranquilidad de que no tenemos que emigrar para vivir la vida que nosotros hemos escogido. Vamos a ir a una breve pausa para que podamos disfrutar de nuestros gelatos de Primo de Roma. Muchísimas gracias de antemano. Ya saben que aquellos que se les antoje un gelato de Primo de Roma, lo único que tienen que hacer es llamar al 3190-9912, que también es WhatsApp, y pedir que se los lleven cualquier día en la capital y algunos días en Antigua Guatemala. O ir a los centros comerciales de Pradera Concepción, Fontavela o Picoteo Miraflores y visitar Primo de Roma en sus tiendas. George, ¿de qué es tu gelato? Que veo que morís de las ganas de darle carita a los oyentes, sí, aquellos que nos están acompañando en Libertópolis TV y en las redes sociales. ¿De qué es tu gelato?
El mío es de stracciatella.
Lo sospeché desde un principio cuando lo vi. En fin, el mío es un delicioso gelato de dulce de leche. Delicioso, qué rico. Comenzar la semana con algo dulce, Jorge. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis y rápidamente, porque ya se encuentra con nosotros Luis Pedro Álvarez vía Zoom para que hagamos un análisis de esto, voy a cumplir lo que ofrecí en el segmento anterior. Para mí, primero, toda esta acción del presidente Bernardo Arévalo me parece similar a la propuesta que hizo en lo que respecta a reducirse su salario o sus ingresos, que realmente debería de ser, que recuerdan la alegría que tuvieron muchos de sus seguidores cuando dijeron, vaya, aunque sea en abril, casi 4 meses después de que tomó posesión, finalmente ya se va a reducir a partir del mes entrante, que no es así tan fácil, sus ingresos. Y resultó que era una nada. Era una decisión más mediática, más promocional que real. Literalmente era una nada lo que se había reducido su salario. Luego dijo que, ay sí, cometemos un error, no era el salario líquido. Pero ya lo estamos resolviendo. Ya lo estamos resolviendo, pero hasta este momento yo no he tenido ningún documento a la mano que me muestre o me enseñe cómo está resolviendo el problema de cumplir con su ofrecimiento de campaña de reducirse sus ingresos. Y por supuesto los ministros, ni qué hablar, esos ni mencionados. Los únicos que han dicho, vaya, nos vamos a quitar de nuestros casi 150,000 al mes que ganamos. 3,000 quetzales, 4,000 quetzales, 5,000 quetzales, 6,000 quetzales han sido el presidente y la vicepresidente. Eso es para taparle el ojo al macho, llamemos las cosas tal cual son. Fue un engaño. Hoy vemos desde la primera cadena, porque repito, el presidente ha hecho varias conferencias de prensa, nosotros mismos hemos compartido con ustedes mucha información de esas conferencias de prensa. Han sido eso, conferencias de prensa. Cadena nacional, según yo, invitar a una cadena nacional, esta es la primera. La primera cadena nacional es para anunciar de nuevo este que yo considero más un acto de mercadeo promocional y de zafar bulto para promocionar estas acciones en contra de la fiscal Consuelo Porras. ¿Por qué? Porque, primero, porque considero, y vamos a ver qué piensa después Luis Pedro y Jorge, primero, por favor, a estas alturas, ya Bernardo Arévalo debe de saber que la alianza oficialista no es tan sólida como él pensaba, que no son pulcros angelitos que van a pelear en contra de la corrupción los diputados que, ups, se unieron a esta alianza oficialista. Si les ha costado el conseguir la mayoría simple, ¿se imaginan ustedes que consigan la mayoría calificada? Que ya nos va a explicar Luis Pedro por qué, que necesitan para cambiar la ley del Ministerio Público. Esos son más el voto de más de 107 diputados. Eso es según mis números, y pues que Luis Pedro me corrija en el siguiente segmento si estoy equivocada, que necesitan para presentarlo. Luego, pues ya la fiscal hasta parecía que era comadre hablado, hasta antes de la conferencia de prensa de Bernardo Arévalo, presentó una acción en la Corte de Constitucionalidad. que a mí en lo particular pues, también me parece sospechoso. Ya esto, ¿cómo es así? Hasta antes de la conferencia, ella ya presentó esa acción. Antes de la conferencia significa antes de que presentaran la iniciativa para cambiar nuevamente la ley del MP en el Congreso por la mañana. Entonces, ¿qué pienso yo? Que este es una cortina de humo, es un globito, es un ánimo decir, vaya, yo ya zafé bulto, y sobre todo con el discurso. Analicemos el discurso de Bernardo Arévalo. Básicamente zafó bulto, se lavó las manos y les pasó la papa caliente a los diputados. Yo cumplí con mi promesa de campaña, aquí está, pero de mí no depende nada más, sino de ustedes, oh, incólumes, honestos y no corruptos diputados. En sus manos queda el decirle a la fiscal, vamos a cambiar la ley para que te vayas consuelo. Que pienso que para algunos de esos diputados, pues si es cierto que están acusando que es porque está protegiendo a los corruptos, Consuelo Porras, que quieren que salga del Ministerio Público, pues pienso que hay a la mayoría de diputados, sobre todo los que vienen de tiempo atrás, que les conviene que continúe Consuelo Porras frente al Ministerio Público, porque pues, si ayer protegió a unos, hoy va a proteger a otros. Entonces, si eso es cierto, repito, eso es el discurso de Bernardo Arévalo. Yo sí quiero decir que, a mi parecer, hay acciones de la fiscal que me parecen terribles y que son sospechosas y que efectivamente no está aplicando el principio básico de la igualdad de todos ante la ley. Yo sí lo pienso, pero también pienso, así como defendí en su momento y lo hicimos en Libertópolis en conjunto, el Estado de Derecho, los votos de los guatemaltecos y sobre todo nuestra ley electoral y de partidos políticos, cuyas elecciones están en manos de nosotros los ciudadanos, si las defendimos. Igualmente hoy vamos a ser coherentes y consistentes. Consuelo Porras, nos guste o no, que a mí tampoco me gusta Consuelo Porras, así como no me gusta el actual gobierno, pero así como defendimos esa elección, también consideramos que hay que respetar la ley. Y que si es Consuelo Porras, la actual fiscal, pues la van a tener que aguantar un par de años más. Y pienso que al final, dentro de los escenarios posibles, que es posible que se pongan de acuerdo 107 diputados, pues bueno, si corre suficiente dinero, vamos a hablar las cosas sin pelos en la lengua, si corre suficiente dinero en el Congreso, puede ser que sí consigan los 107, es un escenario posible. Pero pienso que el más probable es que esto va a terminar en el cajón del olvido, o el de los pendientes, o las iniciativas que a lo mejor con lo que hemos visto que ha pasado este año, dentro de 4 años lo destapan de nuevo aquellos que lleguen al Congreso en el 2028. Entonces, eso es mi análisis general. Ahora, le pregunto a Luis Pedro, ya que sé que ya nos está escuchando y nos está acompañando. Luis Pedro, ¿tú qué pensás? ¿Estoy equivocada? Es válido, me puedo equivocar, soy humana y los humanos nos equivocamos al final. Y puedo rectificar porque quiero ser sabia, pero ¿qué pensás, Luis Pedro? ¿Qué pensás? Vamos a una breve pausa y cuando regresemos vamos a escuchar la respuesta de Luis Pedro Álvarez. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis y ahora sí le damos formalmente la bienvenida a Luis Pedro Álvarez y esperamos su respuesta. Luis Pedro, a ver, me escuchaste en el segmento anterior. ¿Qué pensás de mi análisis? Y por supuesto quiero escuchar el tuyo y sobre todo la base legal de todas estas acciones, tanto la de la iniciativa del presidente Arévalo en el Congreso como la acción que presentó la fiscal en la Corte de Constitucionalidad. Adelante, Luis Pedro, y bienvenido.
Seguro, Marta Yolanda, Jorge, muy buena tarde y buena tarde a toda la audiencia de Libertópolis. Lamentando un poquito que hoy no pude estar con ustedes allá en el estudio, pero bueno, estas cositas que a veces nos pasan en Guatemala que tenemos que atender. Mira, antes de ir con mis comentarios sobre tu análisis, que definitivamente lo veo bastante acertado, y en cuanto al futuro político de esta iniciativa de ley, pues voy a coincidir bastante contigo, pero antes de ir a eso, creo que es importante que la población guatemalteca, y como lo hacemos siempre, ¿verdad? Analizando el origen, hay que irse al origen de las cosas. Y esta discusión es una discusión ya bastante antigua y se origina en el artículo 251 de la Constitución Política de la República. Este artículo 251 de la Constitución Política de la República es importante que la gente sepa que fue una reforma, fue el producto de una reforma del artículo 33 de una reforma constitucional. Artículo 33 de la reforma constitucional, acuerdo legislativo número 18-93. Y ahí se separan bien, digamos, las funciones de la Procuraduría General de la Nación de las del propio Ministerio Público. Y ¿qué es lo que dice? La última línea del último párrafo de ese artículo 251 dice: el presidente de la República, refiriéndose al fiscal general, podrá removerlo por causa justificada debidamente establecida. No decía más al respecto. Obviamente es una norma constitucional, creo que estaba bien que no dijera más al respecto. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Cuando se promulga la ley orgánica del Ministerio Público, tampoco se había incluido mayor cosa. Solo decía, bueno, se puede remover por causa justificada. Repetía básicamente lo que decía la Constitución. Y que era causa justificada debidamente establecida, pues cualquier cosa, cualquier cosa. Y así es como vemos que en su momento el presidente Berchet y en algunos otros casos, pues se removieron fiscales que no se plegaban a los intereses del Ejecutivo. Básicamente, no nos engañemos, aquí no es un tema de que estamos en la lucha contra la corrupción y ahora nosotros somos diferentes. No nos demos tampoco a tole con el dedo. Pues básicamente, cualquier fiscal, esto no es de ahorita, despersonalicemos el asunto, cualquier fiscal que no se plegaba a los intereses del Ejecutivo, pues iba para afuera. Igual pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿verdad? Cuando entra Trump hace lo mismo, cuando entra Joe Biden hace lo mismo, cuando entra Clinton hace lo mismo, cuando entra Obama hace lo mismo, cuando entra Bush hace lo mismo. Y es porque su sistema legal se los permitía. Bueno, ¿qué es lo que pasa? En el año 2016, a raíz de la aprobación del decreto número 18-2016, todo esto lo puede encontrar usted fácilmente en internet, por eso le estoy dando la información para que usted mismo haga su propio análisis y entienda de dónde vienen estos temas. El artículo 6 del decreto número 18-2016 del Congreso de la República modificó, dentro de algunas de sus modificaciones, el artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. ¿Y cómo quedó ese artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público? Y recordemos que esta iniciativa de ley fue impulsada en su momento por la fiscal general, en su momento, que no tiene iniciativa de ley, pero digamos ella la estaba empujando, el Maldana, también el excomisionado de la extinta CICIG, Iván Velásquez, y todas las personas que apoyaban a estos grupos. Recordemos que la exfiscal Tel Maldana fue candidata presidencial, por lo menos lo intentó ser candidata presidencial del partido Movimiento Semilla, el cual llevó al poder al actual presidente Bernardo Arévalo, partido que se encuentra suspendido por un juez del orden penal en una investigación donde le están aplicando una norma.
Creo que tuvimos un problema, que Luis Pedro se nos congeló. Luis Pedro, no escuchamos lo que mencionaste en los últimos 30 segundos porque como que te friseaste por un rato. Así que si lo pudieras repetir, por favor.
Seguro, seguro. Pues básicamente lo que estaba diciendo es que pues este artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que fue modificado por el decreto 18-2016 del Congreso de la República, hay que recordar que esta iniciativa de ley la presenta, o digamos fue apoyada en su momento por la exfiscal Tel Maldana, por el excomisionado de CICIG, Iván Velásquez, y por todos esos grupos que hoy están en el poder. a la gente que apoyó a Bernardo Arévalo y seguramente a Bernardo Arévalo también. Pues esta fue una de las reformas o la reforma más importante de ese año 2016. ¿Y por qué? Porque querían blindar a Tel Maldana de que el presidente de su momento, Jimmy Morales, no la removiera. Y a diestra y siniestra hay grabaciones a lo largo en todas las redes sociales que están circulando y en estos momentos suelen recordarse, pues todo lo que decía la ex fiscal general del Ministerio Público, Tel Maldana, cuando decía que esta norma era de vital importancia para asegurar la independencia del Ministerio Público y que era grave que el presidente de la República pudiera remover a su sabor y antojo a un Ministerio Público, porque eso le quitaría completamente la independencia y violaría su autonomía. Todo eso está en redes sociales, búsquelo usted, está en YouTube, está en Google, está en cualquier red social, usted lo puede buscar ahí en el buscador de Internet. Bueno, ¿y cómo quedó este artículo 14? Pues dice lo siguiente, muy rápidamente lo voy a leer, pero bueno que lo tengamos en mente, dice remoción. Y esta es la ley vigente, la que está vigente hoy, el lunes 6 de mayo del año 2024. El presidente de la República podrá remover al fiscal general de la República por causa justificada debidamente establecida. Bueno, se repite lo que está en la Constitución. Se entenderá por causa justificada la comisión de un delito doloso durante el ejercicio de su función, siempre y cuando haya sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada. Quiere decir que no esté pendiente de absolutamente ningún recurso. Se producirá la suspensión individual total del ejercicio de sus funciones una vez decretado el auto de prisión preventiva, es decir, si la mandan a prisión, a medida sustitutiva o falta de mérito con medida sustitutiva. Es decir, si se le encausaba un proceso penal a la fiscal y se le decretaba algún tipo digamos, de medida sustitutiva o de prisión preventiva, automáticamente quedaba en suspensión, digamos, total del ejercicio de sus funciones. No quedaba removida, pero quedaba suspendida porque no había sentencia condenatoria. Para efectos prácticos, básicamente sería lo mismo. El fiscal general será restituido inmediatamente en sus funciones cuando el proceso sea sobreseído, desestimado, archivado o se decrete la falta de mérito, lo cual es contradictorio porque arriba dice que si se le da medida con falta de mérito, pues quedaría ya suspendida. Debajo dice que queda completamente restablecida. Bueno, recordemos, en su momento, yo fui una de las personas que decía, a mí no me gusta la concentración de poder, definitivamente, y aquí esta norma lo que estaba haciendo era, pues, básicamente volviendo imposible digamos, de remover al fiscal general. Y en su momento, pues lo criticamos y bueno, el que se oponía a lo que presentaba Sisi, el que se oponía a lo que presentaba Tel Maldana, era del pacto de corruptos. Y bueno, venía toda esa narrativa. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, esto se aprobó y esto era el non plus ultra de la legislación. Esto era importantísimo. Y bueno, entonces Tel Maldana termina su periodo y se escoge para el siguiente periodo a Consuelo Porras, que ya está repitiendo también, ya está a la mitad, vamos a la mitad ahora de su segundo periodo. Ahorita en mayo, precisamente, en estos días de mayo, no recuerdo si es el 18 de mayo, estaría pues cumpliendo 2 años ya de su segundo término a cargo de la Fiscalía General de la República, la licenciada María Consuelo Porras Argueta. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Para nadie es un secreto, pues la pugna que existe entre María Consuelo Porras, fiscal general de la República de Guatemala, y el partido Movimiento Semilla. Empieza, digamos, hay que decirlo también como es, después de esa extraña primera vuelta, donde hay unos resultados que pues sorprenden a muchos y Movimiento Semilla queda ahí en segundo lugar y pasa segunda vuelta, pues entonces se reviven un montón de procesos penales y que obviamente es cuestionable el tema de por qué se revivió hasta ese momento, pero igual son procesos penales que debían seguir su curso, bastante serios, bastante delicados, por el tema de la conformación del partido con 8.000 firmas irregulares de los 20 y tantos mil que pide, digamos, la legislación electoral para poder participar, formar un partido político y participar en elecciones, en fin. Bueno, de ahí en adelante, desde el año pasado en adelante, de junio en adelante, empieza una pugna a muerte de parte de la Fiscalía General de Guatemala en contra del partido en ese momento todavía Movimiento Semilla y sus candidatos presidenciales, vicepresidenciales, diputados, en fin. Bueno. Después de un montón de polémica, la Corte de Constitucionalidad siempre fue bien clara. Yo creo que nunca estuvo realmente en riesgo el tema de participar o no para el Partido Movimiento Semilla. Participan, ganan la segunda vuelta Queda electo, toma posesión el 14 de enero de este año 2024, Bernardo Arévalo y Karina Herrera, a la presidencia y vicepresidencia de la República, y desde el día uno no han parado de repetir una y otra vez que Consuelo Porras debe salir de la fiscalía. ¿Y qué es lo que pasa? Pues bueno, tienen un candado, no la pueden sacar, le quedan 2 años en el ejercicio del cargo de fiscal general hasta mayo del año 2026, cuando tendría que haber un nuevo proceso. Recordemos que el fiscal general dura en su puesto 4 años, es decir, lo que establece la Constitución Política de la República, en el artículo 251, y con ese blindaje que se hizo en el año 2016, del artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, pues básicamente es inamovible un fiscal general. Esperar que un proceso penal inicie, pase un antejuicio, prospere cuando la propia fiscal general es la cabeza del ente investigador, del ente acusador, pues esperar que algo así pase es virtualmente imposible. Pues ahora resulta que lo que antes era malo, ahora es bueno, y lo que antes era bueno, ahora es malo, y ahora resulta que pues siempre, siempre no, que siempre este artículo 14, que antes pues había sido muy bueno y muy importante su cambio, pues ahora resulta que no, que pues que hay que cambiarlo, y hay que regresarlo más o menos como estaba antes, que decía que pues que es que por causa justa el fiscal puede, el presidente puede remover al fiscal general. Ha circulado por ahí, yo todavía no tengo una fuente oficial, han circulado algunos textos, inclusive algunos ya con número de iniciativa de ley del Congreso de la República, de lo que fue a presentar el presidente hoy al Congreso en el ejercicio de su iniciativa de ley. Quiero decirles que esta no es la primera iniciativa que contempla el cambio a este artículo 14 de la Ley Orgánica del Congreso, y ya hay otra u otras, por lo menos sé de una más, iniciativas de ley desde inicios de este año que ya contemplaban este cambio o esta modificación a la Ley Orgánica del Ministerio Público. Y ahí está dormida. Pues bueno, con un montón de pompas y bambalinas se lo va a presentar, y seguido de, yo creo que principalmente iban policías y sus funcionarios públicos siguiendo a Bernardo Arévalo ahí en una caminata que hizo del Palacio al Congreso de la República, donde dice que pues se tiene que presentar esta iniciativa de ley. Los diputados ahora independientes del Partido Movimiento Semilla han estado pues diciendo en sus redes sociales, sin ningún empacho, que esta iniciativa de ley básicamente es para destituir lo antes posible a Consuelo Porras. Ellos dicen, ¿y saben qué? Lo dice Samuel Pérez, mañana en el Pleno del Congreso esperamos que se lea esta iniciativa de ley y que de una vez se pase de urgencia nacional con 107 votos o más y que se apruebe en un solo debate, en una lectura, esta iniciativa de ley, que es la Constitución Política de la República, contempla dentro del proceso de formación de ley la posibilidad que se apruebe en un solo debate si se tienen los votos necesarios, una mayoría calificada.
No sé cómo estamos. Luis Pedro, tenemos que ir a un breve corte, así que yo sé que estás muy entusiasmado, pero también dejemos a los oyentes con la curiosidad de qué va a pasar ahora que ya está en el Congreso. Y de entrada tengo algunas preguntas que hacerte en lo que respecta al tema de cuál es el procedimiento correcto para aprobar este tipo de leyes o este tipo de modificaciones a leyes, como es el caso de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Pero vamos a ir primero a una breve, brevísima pausa, así que ni siquiera se vaya a levantar al, yo que sé, a traer un café o cualquier cosa. Pida que se lo lleven si puede, y si no, aguante, que ya estamos de regreso en unos minutos. Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis, y ya saben que estamos conversando con el abogado Luis Pedro Álvarez acerca de la iniciativa del presidente Bernardo Arévalo, que busca modificar la Ley Orgánica del Ministerio Público para destituir a Consuelo Porras, pues como lo dijo el mismo presidente y lo han repetido, bien lo mencionaba Luis Pedro en el segmento anterior, varios de los diputados que fueron electos por el Movimiento Semilla. Y también queremos conocer acerca de estas medidas que tomó Consuelo Porras en la Corte de Constitucionalidad, que hasta ahorita Luis Pedro no nos lo ha comentado, y estamos pendientes de hacer el análisis de lo que puede pasar dentro del Congreso. Pero antes de que pasemos a la Corte de Constitucionalidad, Luis Pedro, ¿cuál es el, o sea, efectivamente yo lo que había entendido es que se necesitan de tres lecturas con 107 diputados para aprobar estos cambios. Sin embargo, antes de que nos fuéramos a la pausa, dijiste, y así es como lo están promocionando algunos de los diputados en redes sociales, con que tengan 107 votos en la primera lectura diagonal disque debate en el Congreso, que tengan esos 107 diputados, se pueden aprobar los cambios. Tengo yo aquí una confusión en lo que respecta al procedimiento correcto a seguir en el caso de este tipo de modificaciones, sea para la ley orgánica del Ministerio Público o cualquier otra que tenga un rango similar o mayor que la de ley orgánica del Ministerio Público.
Efectivamente, Marta Yolanda, y yo sé qué es lo que te está confundiendo a ti y a muchas personas que no son abogados seguramente, y es que es muy fácil confundirse. Y una es que por ser una entidad autónoma, su ley orgánica necesita para cualquier tipo, digamos, de modificación, una mayoría calificada. En ese sentido, tienes razón, los tres debates tienen que ir en 107 votos por ser una entidad autónoma. Aparte de eso, el artículo 176 de la Constitución Política de la República nos habla sobre la presentación y discusión de las leyes y nos dice, lo voy a leer muy rapidito, presentado para su trámite un proyecto de ley, se observará el procedimiento que prescribe la Ley Orgánica del Régimen Interior del Organismo Legislativo. En este caso, entidades autónomas, tres debates, 107 votos o más. Bueno, se pondrá a discusión en tres sesiones celebradas en distintos días y no podrá votarse hasta que se tenga por suficientemente discutido en la tercera sesión. Bueno, y aquí viene lo interesante. Se exceptúan aquellos casos que el Congreso declare de urgencia nacional con el voto favorable de las dos terceras partes del número total de diputados que lo integran. Entonces, habría que, digamos, en este caso, se podría aprobar en un solo debate a la modificación a la Ley Orgánica del Ministerio Público si se declara de urgencia nacional. Entonces, se necesitan 107 votos para declarar de urgencia nacional y 107 votos también por ser una ley orgánica de una entidad autónoma. Entonces, podría darse el caso que la votación para que se apruebe de urgencia nacional se pierda y se tenga que ir, y si se logren los 107 votos para irla aprobando en tres debates. ¿Me entiendes? ¿Cuál fue el origen de tu confusión, Marta Yolanda?
Sí, Luis Pedro, gracias, pero okay. Igual pienso que es un poco confuso, pero en fin.
Okay.
Como dice el refrán, echa la ley, echa la trampa. Sí, 107, pero si los logramos los 107 a la primera, cambio inmediato.
Entonces, es como que
hay una contracción. ¿Sí?
Tendrían que votar muy, muy a favor de que se aprobara por urgencia nacional, que es diferente a que se vayan aprobando por 107 votos cada uno de los debates, ¿verdad? Es diferente.
O sea, solo para ponerlo en perspectiva, si ese día, que sea mañana, el jueves, cuando sea, ellos proponen una moción para que sea puesto, sea aprobado en emergencia nacional, entonces tienen que votar 107 diputados a favor de que se discuta en urgencia nacional.
Y luego, si
se aprueba, entonces luego tiene que estar el debate de esa legislación, o en este caso de estas modificaciones, y ese también tiene que ser aprobado por 107 diputados. O sea, en este caso tendrían que votar dos veces los diputados, 107 diputados a favor. Una de que se discuta en emergencia nacional, o que se apruebe en urgencia nacional, y otra para la aprobación per se.
Correcto, correcto. Y es más, se puede perder la de urgencia nacional y después los tres debates tendrían que ser también en con 107 votos o más, ¿verdad?
En tu experiencia como diputado, Luis Pedro, ¿qué se necesita para lograr este apoyo de estos 7 diputados? Y en 107. Esos 8 años, 107 diputados, y en los 8 años que ejerciste como legislador, ¿qué tan común era que se lograran este tipo de votos?
Poco probable, Marta Blanda, muy poco probable. Es más, y aquí voy a ir al análisis que tú hacías al inicio de la entrevista y me preguntabas, bueno, ¿qué piensas? Yo coincido contigo, Bernardo Arévalo le pasó la papa caliente al Congreso de la República y especialmente creo que puede ser otra derrota para Samuel Pérez. El gran perdedor de todo esto creo que nuevamente puede ser Samuel Pérez, porque él dijo que él va a liderar este tema en el Congreso de la República, porque ya sabes que él quiere ser presidente de algo, entonces quiere ser presidente de la lucha contra Consuelo Porras en el Congreso de la República. Entonces, conseguir esos 107 votos lo veo dificilísimo. No dudo que van a haber algunos movimientos sociales que seguramente serán acarreados de parte del Ejecutivo, probablemente de algunos movimientos indígenas y ese tipo de cosas para ir a presionar al Congreso de la República, encerrarlos, a prenderles fuego, tirarles una sus, la que qué sé yo, ese tipo de cosas. Ojalá no pasen, pero por mi experiencia creo que pueden pasar. Básicamente, tú me preguntabas, bueno, ¿qué es lo que puede motivar a este tipo de mayorías? ¿Cómo se pueden lograr? Pues hay algunas causas, digamos, hay cosas que son de trascendencia, que digamos, hay mucho apoyo popular. Yo no creo que este sea el caso. Así, a diferencia, como dice Bernardo Arévalo, que esto es un clamor popular, yo no lo veo así. Creo que hay un clamor de algunos grupos de interés, especialmente ellos que están siendo investigados por Consuelo Porras, pero podría darse presión de parte de algunos grupos de interés. Podría darse presión, por ejemplo, de la embajada americana, que seguramente ya hemos visto ahí que ya están ahí en algunas visitas y en algunas reuniones, inclusive ayer domingo aparecieron unos vehículos ahí en la casa del embajador en la zona 10 de Guatemala. Podría hacer ese tipo de cosas. En otras ocasiones, seguramente para ese tipo de apoyos, dinero, para créditos, para ampliaciones presupuestarias, para ese tipo de cosas. Hemos visto en el pasado que ha circulado dinero para comprar votos. No creo que vaya a ser, o espero que no vaya a ser el caso en esta oportunidad. Lo veo poco probable, no lo creo. Y conseguirlo, digamos, en una cuarta vía que podría ser simple y sencillamente la negociación política liderada por Samuel Pérez y los diputados independientes de Semilla, no le veo mucho futuro. La verdad que no le veo mucho futuro a eso. Vamos a ver en los próximos días, van a empezar los señalamientos del que no apoye esta iniciativa de ley, es del pacto de corruptos y está en contra de la lucha contra la corrupción y en fin, este tipo de cosas, esas narrativas seguramente las vamos a ver, pero yo sí coincido contigo, yo creo que esa alianza oficialista, mientras no corra dinero o realmente no sea algo de un clamor popular verdaderamente sentido, que yo en esta oportunidad no lo siento, pues no sé, le veo poco futuro.
Luis Pedro, regresando a lo que va a suceder mañana. Bueno, primero, hoy, e imagino que por eso desde temprano fue el presidente al Congreso a presentar esta iniciativa para que sea discutida en la reunión de jefes de bloques y luego mañana sea parte de la agenda que van a elaborar hoy de lo que se supone que se discute en la sesión de mañana, que es también importante recordar que en este periodo oficial del legislativo, el primer periodo de este 2024, termina, ya solo quedan tres sesiones, la de mañana, la del jueves y la del próximo martes. Que también me parece importante señalarlo, porque asumamos que la presentan mañana, debe de pasar a la Comisión de Puntos Constitucionales, tal vez pensaría yo, y alguna otra más. O si no logran que pase de urgencia nacional, si no consiguen los 107 votos, pasaría a comisiones, luego las comisiones las tienen que analizar, y eso significa que la propuesta sería conocida hasta el siguiente periodo, el segundo periodo legislativo para este 2024, que por favor recordanos cuándo comienza.
Es correcto, Marta Alana, lo que tú dices es totalmente correcto. Estamos a 3 sesiones de que termine el periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la República. Establece la Constitución que el periodo de sesiones ordinarias corre el 14 de enero al 15 de mayo y del 1 de agosto al 30 de noviembre de todos los años. Entonces hay un receso parlamentario a medio año, que no quiere decir que no hayan sesiones. Normalmente convocan por lo menos a 2 sesiones por mes, por un tema ahí de cumplimiento de las leyes orgánicas y de servicio civil del Congreso. Para justificar las dietas y un pequeño porcentaje del salario de los diputados significa que tienen que cumplir con esa asistencia a sesiones. Muchas veces no llegan. Es más, yo te diría que genuinamente estoy seguro que hay muchos diputados que están de viaje o regresan a sus distritos normalmente ya en la última semana. Es más, para muestra un botón, ya en las últimas sesiones no se logró el quórum necesario, ni siquiera el quórum, ya no digamos la votación, para conocer la modificación, en tercer debate, la ley, la mal llamada ley de competencia, que era una ley que estaba impulsando el gobierno, y por favor, es polémica, pero mucho menos polémica que esta. Entonces, te puedes imaginar, con una ley tan polémica como esta, lo veo realmente difícil, lo veo yo de verdad el camino. Además, quiero mencionar algo antes de que de terminar el análisis puramente jurídico de este tema, y es que me llamó tremendamente la atención, de verdad, es algo increíble. Dijo el presidente de la República, yo no sé si lo dijo por ignorancia o por atrevimiento o que realmente lo haya dicho porque así se lo dijeron, que lo dijera. Dijo, porque se ha argumentado mucho, bueno, aunque pasara esta modificación a la ley orgánica del Ministerio Público, no le aplicaría a Consuelo Porras, porque hay un principio constitucional recogido en el artículo 15 de nuestra Constitución, que ninguna ley tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal, cuando favorezca al reo. Dice el señor presidente, y eso lo oí yo, estoy seguro que ustedes lo oyeron también en la conferencia de prensa, donde dice, ya los abogados que analizaron este tema me dijeron que eso no aplica en esta ocasión porque ese principio de irretroactividad de la ley solo aplica en temas penales y esto es un tema administrativo que no aplica. Totalmente equivocado, pero eso es una barbaridad. Eso que dijo el presidente, siendo el presidente de la República, pues una persona mayor, no sé qué edad tiene el presidente, 65 años, con un doctorado y en fin, y no saber que la irretroactividad de la ley es para todo tipo de legislación, de cualquier competencia, de cualquier materia. La Constitución no hace diferencia en eso. Es más, el tema de la excepción, sí, la excepción sí es en materia penal, pero solo la excepción. La regla aplica para todo tipo de legislación. Es una, dijo un disparate, una sandez vergonzosa, y eso está grabado. Y seguramente pues quedará ahí a la posteridad de los recuerdos de las frases más aberrantes que ha dicho un presidente de la República en algún momento, y sobre todo en un momento de crisis institucional como la que estamos viviendo.
Luis Pedro, vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos quisiera que abordáramos ya las acciones que presentó o la acción que presentó la fiscal general Consuelo Porras en la Corte de Constitucionalidad y que nos expliques qué es lo que corresponde y luego por supuesto pues podamos conversar en nuestras conclusiones. Y yo ya presenté mi visión de lo que creo que de los escenarios posibles que hay, ¿cuál es el que considero el más probable? Pero me gustaría escucharlos, tanto a ti como a Jorge, a que compartan también con nosotros su opinión de cuál consideran que es el escenario más probable. Probable, repito, eso no significa que efectivamente sea posible que mañana pase de urgencia nacional. Y a pesar de que has mencionado que sería básicamente una ilegalidad utilizar esos cambios a la ley orgánica del Ministerio Público para destituir a Consuelo Porras, supongamos que es posible que se dé, Luis Pedro, porque en Guatemala hemos visto hasta una Corte Suprema de Justicia que pues bueno, cambió casi 3 años después del tiempo que constitucionalmente debió haber cambiado. Entonces, ¿qué nos dice también eso en nuestra Guatemala, Luis Pedro? Eso es tan reflexión que considero importante que hagamos. Pero vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis y regresamos con nuestro invitado Luis Pedro Álvarez para que responda las preguntas que le hacíamos al final del segmento anterior. Sin embargo, Luis Pedro, vamos a agregar también una duda que tiene Jorge en lo que respecta a este tema. Adelante, George.
Gracias, Marta Yolanda y Luis Pedro. La pregunta tiene que ver con este concepto de la irretroactividad de la ley. En el sentido de que yo entiendo que lo están interpretando como si ahorita se aprueban estos cambios a la ley orgánica del Ministerio Público, no le aplican a la fiscal porque cuando ella fue electa la ley decía otra cosa. Eso es, entiendo que así es como se está interpretando esa parte de que no es irretroactivo. Pero el punto es qué pasa de aquí en adelante, los próximos 2 años, donde ella va a seguir siendo fiscal. ¿Le aplica la ley como estaba cuando ella fue electa o le aplica la ley como está en ese momento, presumiendo de que se aprueban estas modificaciones? Entonces yo sí tengo esa duda de si eso aplica como retroactividad de la ley o no, en el sentido de qué pasa de aquí en adelante. Esa es mi duda principal, Luis Pedro, adelante.
Con mucho gusto, y creo que es muy válida tu duda, y yo les haría la siguiente pregunta: ¿qué pasa si reformamos la Constitución Política de la República y se aprueba que el periodo presidencial es de 3 años o de 2 años? ¿Será que le aplica a Bernardo Arévalo o será que no? Y ahí pues seguramente los simpatizantes de Arévalo van a pensar diferente. Yo creo que es bien claro la irretroactividad. Hay un derecho adquirido en ese tema, hay jurisprudencia muy amplia, aquí es un derecho adquirido. Normalmente hay leyes que sí se permite que se apliquen desde el momento que entran en vigencia hacia el futuro, pero suelen ser leyes de tipo adjetivo, es decir, por ejemplo, requisitos para ser un funcionario público, etcétera, entran en vigencia hoy y aplica de aquí hacia el futuro. Recordemos las características de la ley, que Hayek nos lo explicó muy bien cuáles son las importantes: generales, abstractas, impersonales, generales que se aplican a todo, abstractas, es decir, a una situación completamente, digamos, que no es casuístico, en abstracto hacia el futuro. De la abstracción se viene precisamente ese principio de no retroactividad de la ley, ese es el futuro, e impersonales que no tengan nombre y apellido. En este caso, creo que es muy claro, la ley por lo menos definitivamente no es impersonal porque tiene nombre y apellido y no han tenido ningún empacho en decirlo. Ya solo con eso, pues ya es un tema muy delicado, sobre todo recordemos que es función del Ministerio Público la acción penal pública, todos los delitos de corrupción, todos los delitos de malversación, todos los delitos de abuso de poder, pues están a cargo de un fiscal general, por lo menos a mí en lo personal, y esta es una opinión, a mí me gusta que no sean compadres el fiscal general y el presidente de la República. Yo creo que mucho de lo que le tenemos que criticar a la gestión de Consuelo Porras viene precisamente de que hizo poco o nada en el caso de la gestión de Yamatei, que fue quien la nombró. Pero pues a mí me gusta que, por eso les digo, a mí me gusta que no sean compadres. En todo caso, esa discusión, si es que se aprueba esta normativa, seguramente se daría, creo que terminaría en la Corte de Constitucionalidad. Yo no soy quien, no soy miembro de la Corte, ni mucho menos, es que yo creo que, yo ya les di mi opinión, yo creo que no le afectaría a Consuelo Porras, pero estoy seguro que hay muchas personas que te van a decir que sí. La ley, digamos, del organismo judicial es bien clara, digamos, en la aplicación de la ley en el tiempo, y desarrolla un poco más este principio de irretroactividad y te dice cuándo aplica la ley de forma inmediata. Y como les repito, y esto ya es jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, suele aplicar de norma inmediata siempre y cuando sea en temas puramente adjetivos o cuando se tienen o están algunas calidades o aspiras, digamos, para aspirar a un puesto o cargo público, específicamente los temas de cargo público. Ya cuando hay un nombramiento de por medio, definitivamente no le aplica. Y por eso les digo, y hay que mantener en mente este ejemplo que yo creo que es importante: ¿qué pasaría si se reforma la Constitución, si se disminuye, en el caso hipotético, el plazo, digamos, del presidente de la República a 2 años? ¿Y qué pasaría con Bernardo Arévalo? Ya fue electo por 4 y estoy seguro que ahí la gente te diría, no, es que ahí no, ahí sí, ahí son 4 años y no menos, pues es lo mismo.
Pero me queda todavía entonces una duda existencial más. ¿Y qué pasaba entonces en el caso de Telmo Aldana? Nos babosearon a todos con que no se la podía remover porque le aplica exactamente lo mismo. O sea, le cambiaron la ley, pero no le aplicaba a ella, le aplicaba a Consuelo Porras, que sería la siguiente fiscal, ¿no?
Efectivamente. Recuérdate que al final del día la Corte de Constitucionalidad dice lo que quiere, lo que la ley dice, ¿verdad? En última instancia quedaría quedaría a cargo de la Corte de Constitucionalidad este tema, y pues precisamente la Corte dirigida por Gloria Porras y toda esta gente, pues vino a contradecir mucha de la jurisprudencia y muchas, inclusive normas de sentido común que tenía la Constitución y las leyes, las cuales pues yo en muchas oportunidades no comparto. Pero sí, estoy seguro que este tema, si se aprueba la ley, seguro terminaría en la Corte, segurísimo. Y ver qué va a pasar, y ya nos lo decía por ahí alguien en redes sociales, nos decía, bueno, primero se presiona al Congreso para que esto pase rápido y luego se presiona a la Corte de Constitucionalidad para que se resuelva favorablemente. Creo que esa podría ser la línea política que podrían seguir los simpatizantes de Arévalo y su gente.
Luis Pedro, ahora despersonalicémoslo. Quitemos de la ecuación a Bernardo Arévalo, quitemos de la ecuación a Consuelo Porras, quitemos de la ecuación al Movimiento Semilla. Y hablemos de lo que debería de ser. ¿Tú pensás que la actual ley orgánica del Ministerio Público debe de ser reformada? ¿Hay que cambiarla? Si hay que cambiarla, y si hay que mejorarla, y si tu respuesta es sí, ¿cuáles deberían de ser esos cambios?
Mira, yo creería, obviamente, el tema de la causa justa o debidamente establecida, pues tendría que haber algún tipo de parámetro muy objetivo. Y dentro de la iniciativa que anda circulando, digamos, algunos temas como la interdicción de un fiscal, por supuesto, creo que es un tema, digamos, muy, muy concreto, muy objetivo.
Solo, perdón, un paréntesis. Nosotros sí tenemos ya la iniciativa del presidente, la que estamos, si alguno la quiere leer, la que estamos compartiendo es la iniciativa que presentó el presidente por la mañana, y que es la que entregaron a los jefes de bloque como para considerarla para mañana. Entonces sí, la que están viendo en pantalla, y se la vamos a compartir a Luis Pedro en este preciso instante, lo está haciendo Jorge, es la que fue presentada en el Congreso.
Sí, y esa precisamente habla, digamos, algunos temas objetivos que son interesantes. Por ejemplo, el tema de la interdicción, aparte de el tema del delito doloso y todo eso, que es prácticamente imposible, hay otros temas de orden, por ejemplo, civil, la incapacidad de un fiscal general, pues, es un tema objetivo que se puede discutir ese tema. Otro tipo de causas, bueno, yo no sé, digamos, lo importante aquí es que hubieran criterios medibles, objetivos. Por ejemplo, que las tasas de impunidad en algunos temas subieran algún porcentaje, qué sé yo, podría ser una opción. Pero de todos modos, mi reflexión sería que ese tipo de cosas no se pueden discutir a la carrera. Y no se pueden discutir, sobre todo cuando le pones un nombre y un apellido a una iniciativa de ley. Eso es muy delicado. Recordemos, ya pasó en el 2016 y el resultado no fue bueno. Pues ahora se está queriendo echar marcha atrás de ese tema precisamente porque ahora no conviene. Siempre hay que buscar que esta discusión sea a largo plazo. Yo creo que puede ser bueno esa discusión, y sería, yo estoy seguro que sería mucho más objetiva la discusión de parte de los propios integrantes del partido Movimiento Semilla, que esta discusión se tuviera dentro de 2 años, que se tuviera cuando, digamos, Bernardo Arévalo ya haya nombrado a alguien para los siguientes 4 años, que serían 2 años, pues año y medio de su término presidencial y los siguientes probablemente 3. Sería mucho más interesante escucharlos qué dirían al respecto de una discusión de este tema, ¿verdad? Con mucho más objetividad. Cuando hay conflicto de interés, como por ejemplo que me están investigando o me están acusando, pues yo creo que hay poca, digamos, ahí no hay que ser muy dotado para evidenciar que hay un interés ahí creado y que hay un conflicto de interés y que eso definitivamente es difícil o prácticamente imposible que haya una discusión objetiva sobre el tema. Yo creo que se puede discutir el tema, creo que sería bueno, pero hacerlo muy despacio y sin presiones y sobre todo sin nombre y apellido, que eso pues definitivamente viola el tema de que las normas deben ser impersonales. Ya cuando tiene nombre y apellido, pues ahí hay problema.
Luis Pedro, ahora, por favor, comentarnos sobre las medidas que tomó frente a la Corte de Constitucionalidad Consuelo Porras, que, repito, lo presentó antes de la cadena nacional de anoche del presidente. ¿Qué fue lo que presentaron? ¿Es lo que corresponde en este caso? ¿Él tiene algún qué nos dice que haya sido, o qué te dice a ti que haya sido presentada antes de la cadena nacional? Y si dentro de los escenarios posibles de cómo pueda resolver la Corte de Constitucionalidad, ¿cuál pensás que es el más probable? Y si ese dictamen de la Corte de Constitucionalidad va a afectar a la discusión en el Congreso.
Seguro. Mira, yo leí el comunicado que presentó el Ministerio Público pues, minutos antes de que hiciera la conferencia de prensa el presidente de la República. El Ministerio Público lo que hizo fue presentar un amparo preventivo ante la Corte de Constitucionalidad, que es de conformidad con la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, que es una ley de rango constitucional, es obligatorio darle trámite. Es decir, cuando ves en las noticias, le dieron trámite al amparo, o como que ya tiene algún tipo de fundamento o probabilidad de éxito, no es cierto. Básicamente solo le dieron trámite porque es obligatorio darle trámite. Es más, te tienen que mandar a corregir algunos defectos si es que lo metiste mal, porque es una institución de protección de derechos individuales de rango constitucional. Y esa es la lógica. Yo creo que el Ministerio Público habían muchos comentarios, estaban rondando pues muchas digamos bolas, por decirlo así, de que el presidente de la República, una de las opciones que se estaban pues discutiendo era removerla, pegar ahí un manotazo sobre la mesa y decir: yo soy el presidente de la República, a mí me eligió la población, mi elección fue popular, la suya es una designación, y entonces me la vuelo porque usted pues ahí la Constitución está por encima de la ley orgánica del Ministerio Público y esa norma, pues realmente sí podría ser, ¿verdad? Una de las conjeturas que se tenía, no las tengo que acatar yo porque la Constitución está por encima y esa norma es inconstitucional, ¿verdad? Era una de las opciones que se estaban diciendo, y yo creo que el Ministerio Público hizo simplemente una acción preventiva, eso, una acción preventiva. Creo que hoy por hoy, con lo que ya sabemos, con las declaraciones del presidente ayer, con lo que ya se hizo hoy en el Congreso de la República, pues yo creo que una iniciativa de ley para nada es una pues amenaza de que se viole la institucionalidad del Ministerio Público. Creo que la Corte le dio trámite, irá a recibir el informe circunstanciado o que le pidió en 3 horas al presidente de la República sobre el tema. Y lo más probable es que yo creo que va a quedar, o lo van a dejar, van a esperar bastante para resolver, para que quede sin materia eventualmente, como suelen hacerlo en temas políticos álgidos y controversiales, o eventualmente lo pueden resolver en plazo y decir: pues no, no hay ningún peligro que sea evidenciado, era un amparo preventivo. Y en todo caso, irán a hacer algún tipo de pronunciamiento en el sentido de que el presidente y el Congreso y no sé qué tienen que respetar la constitución política de la República y aunque se declare sin lugar, pues hacer ese tipo de reflexión. Creo que esas son las dos opciones o los dos caminos que veo para ese amparo.
Gracias, Luis Pedro. Jorge.
Obviamente, este amparo no aplica para la modificación que están pidiendo en el Congreso, porque esa no es una amenaza a su puesto ni es una amenaza a violar la ley, ¿o sí?
No.
No, yo creo que para nada. Es más, es un hecho tan incierto. El hecho de presentar una iniciativa de ley ni siquiera significa que vaya a ser ley, para nada. Es más, y recordemos también, atendiendo a la jurisprudencia de la Corte, que no puedes meter amparos preventivos de una iniciativa de ley que, no, que se está discutiendo, que todavía no es ley. La jurisprudencia lo que te dice es que, mira, si hay un problema con una ley, tú esperas a que entre en vigencia y una vez vigente, pues la puedes atacar de inconstitucional. De lo contrario, no te puedes anticipar tanto.
Luis Pedro, al final, yo dentro de mi análisis, lo que veo es que esto es más que todo una acción política del presidente, que una búsqueda de una mejora en lo que respecta al buen funcionamiento del Estado, voy a decir. Pienso que es una acción política porque fue un ofrecimiento de campaña que ya en otras ocasiones había mencionado que se estaba haciendo un análisis y que se iba a presentar una iniciativa. Cumple con la presentación. Pero al mismo tiempo que cumple con la presentación, literalmente, como pues ya coincidimos contigo, le trasladó la responsabilidad al Congreso. Es como decir, yo ya salí de este problema y se lo dejo aquí al Congreso, y que ellos, los diputados, honorables diputados, decidan. Lo digo con ironía, por favor, no vayan a pensar que yo considero honorables a la mayoría de los diputados. Creo que hay contadas excepciones, pero bueno, en fin. Y de esa manera, primero, él puede decir que cumplió con su promesa de campaña, que así como el caso de la reducción de su salario, también cumplió con su promesa de campaña. ¿Qué culpa tiene él que el salario líquido del presidente sea una nada comparado con todo lo demás, que no es el salario? O sea, sus dietas y de gastos de representación y muchas otras cosas más, que es donde está lo grueso, con, si recuerdo correctamente, 115 mil millones de quetzales. Y alguien le dice, pero mi precio, usted ofreció bajarse el salario. ¿Y qué crees que hice vos? Me bajé el salario. Y efectivamente se bajó el salario. Pero el salario, por favor, es lo de menos en lo que respecta a los ingresos del presidente. Entonces, si alguien dice, bueno, si vamos a hacer un análisis objetivo, el presidente no ha cumplido con varias promesas. Por ejemplo, no ha cumplido con la promesa de que el presupuesto, el 40% del presupuesto era pura corrupción, mal gasto, despilfarro y robo. Que voy a coincidir, por cierto. Ajá, él dijo 35%, lo voy a, o 30%.
30, dijo.
Lo voy, bueno, a corregir.
Primero él dijo 40 y después 30.
Y luego dijo, ahora que ya estamos aquí en el gobierno, realmente es el 30. Entonces, esa es, no solo es una promesa que no ha cumplido, porque la noticia debería de ser, hemos reducido los gastos del gobierno en un 30%. O hemos reducido los gastos del gobierno en un 10%, porque acabamos de entrar. Pero la noticia debería ser, reducimos el gasto al gobierno porque estamos combatiendo la corrupción desde dentro. Y eso, pues no lo hemos visto. Entonces, al contrario, lo que pretenden es pedir más dinero, ¿no? Que yo creo poco probable que vaya a pasar ya esa ampliación, que no tiene ningún sentido, sobre todo cuando el próximo presupuesto se empieza a discutir en pocos meses. Es cierto que estamos a 6 de mayo, pero septiembre está a la vuelta de la esquina, aunque no parezca, así es. Entonces, el punto es que decís, vaya, estas importantes promesas no se han cumplido, pero puedes ir, pero estoy dando la batalla en contra de la corrupción porque estoy buscando cómo destituir a Consuelo Porras. Si el Congreso ya no lo aprueba, pues, ¿qué voy a hacer? Yo soy respetuoso de la ley y voy a cumplir con la ley. Pero, por favor, seguidores míos, yo cumplí con mi promesa. Entonces, ¿es un acto político para cumplir una promesa? dentro del contexto de las normas, porque él tiene derecho a presentar ese privilegio, lo tiene el presidente, así como también lo tienen los diputados, y en teoría también lo tenemos los ciudadanos, pero necesitamos juntarnos 5,000 para poder presentar una iniciativa de ley. Pero esa es una prerrogativa del presidente, y es válido y es legal que lo haga. Ahora, lo que yo quiero poner en contexto es este tema. Y segundo, me parece que el tema de Consuelo Porras es como que el globito o la cortina de humo preferida del gobierno. Se ha convertido en eso. O sea, cada vez que tenemos algún problema, solo recordémosles de lo mal que nos cae Consuelo Porras. Y que qué barbaridad que ella estaba unida a los golpistas y corruptos del gobierno anterior. Entonces, cada vez que hay algo que tal vez queremos que no sea noticia, por ejemplo, lo que está pasando con el pacto colectivo que estaban discutiendo en secreto con Joviel Acevedo, porque así lo decidió el gobierno anterior. Pero la ministra pudo haber denunciado ese acto que me parece corrupto de parte del gobierno de Alejandro Yamatei, de aceptar esa secretividad de la discusión del pacto. La ministra Giraca pudo haberlo hecho público desde que llegó, y decir, yo no voy a discutir esto en secreto, y de una vez al pueblo de Guatemala les enseño este compromiso que hizo el gobierno anterior. Y dar marcha atrás en ese compromiso, porque podrían haber dado marcha atrás en ese compromiso. Entonces, pienso que hay varios temas de inconformidad, no digamos entre el guatemalteco en general, que es indiferente, pero entre los guatemaltecos que están interesados, porque entienden que lo que suceda en el gobierno los va a afectar a ellos. A los que se preguntan, ¿yo por qué no puedo ganar más? ¿Por qué tengo que emigrar para tener más pisto? Es porque se les ha olvidado lo importante que son estos temas que nosotros abordamos en Libertópolis. Entonces, pero los que están interesados, ya hay muchos, y ahí están los sondeos, no digo que sean encuestas, pero los sondeos que se hacen en redes sociales, que incluye a votantes del Movimiento Semilla de Bernardo Arévalo, que están molestos porque sienten que los engañaron con el tema de lo del salario. El tema de la ministra de Ambiente sale cada vez que hay un cuestionamiento. El viceministro del Mides era, ¿no? El viceministro del MEM, que también pues cayendo en los temas de siempre. La famosa reunión que tuvo el presidente y con algunos miembros del Congreso, donde les ofreció alrededor de 10 millones de quetzales en obras, entre comillas. Entonces, toda esa molestia, por eso pienso yo que es un globito, cada vez que sale a relucir Consuelo Porras, es como, olvídense de eso y enfoquémonos ahorita en presionar a los diputados para que aprueben la modificación y para que salgamos del problema que nos impide combatir la corrupción en Guatemala. Ese es, de nuevo, mi contexto, mi juicio, mi opinión en lo que respecta a este tipo de medidas, que por cierto, en el caso del presidente ya llegaron al límite. Era como la máxima acción que podía hacer es presentar esta iniciativa. ¿O le queda todavía algo dentro de la manga, alguna carta dentro de la manga al presidente en lo que respecta a Consuelo Porras?
Bueno, yo creo que todavía hay unos por ahí diciendo otra locura con el tema de la consulta popular, a poner a discusión el tema de la remoción de la fiscal a consulta popular. Sería una locura, imagínate, cientos de millones de quetzales para algo ilegal, terrible. Y bueno, yo creo que ahí sí lo pararía la Corte de Constitucionalidad seguramente, pero eso todavía se rumora. Por el otro lado, mira, tú dices algo muy importante, Marta Blanda. Mucha gente dice que el señor Anthony Blinken viene de Estados Unidos a respaldar estos temas de presionar al Congreso. Yo todavía no me la creo. Viene a verlo el tema que le interesa a ellos, que es el tema de la migración. Y tú, digamos, dices algo muy importante. La principal, La principal razón de la migración es económica. ¿Qué ha hecho este gobierno en los últimos 4 meses para que esa situación económica de la mayoría de los guatemaltecos cambie de una forma significativa? Pues absolutamente nada. Y le están apostando a una mal llamada ley de competencia que hubiera sido totalmente contraproducente de esos cambios. Y seguramente pues ahora hablarán con el secretario de Estado de Estados Unidos y le dirán, miren, nosotros estamos aquí luchando contra la corrupción porque es una de las causas de los temas de pobreza y de la migración, y es que la fiscal tiene la culpa de todo esto. Yo espero, yo de verdad espero que los propios servicios de inteligencia de Estados Unidos aconsejen, y creo que el señor Blinken no sea tan no sé, ingenuo y no cuestionar realmente el tema de, bueno, ¿qué estamos haciendo para que haya más inversión en Guatemala? ¿Cómo va el tema de inversión extranjera? ¿Cómo va el tema de facilitar precisamente esa inversión, defender la propiedad privada, temas, algo que atraiga, algo que sea interesante a los inversionistas extranjeros para invertir en Guatemala? Ya su gobierno, señora Arévalo, tiene 4 meses ahorita, el 14 de mayo, estamos a pocos días de cumplir 4 meses. ¿Qué están haciendo ustedes? Es que lo de antes la hicieron muy mal. Sí, ya todos lo sabemos, pero usted tiene 4 meses de estar acá. ¿Qué está haciendo y qué va a hacer concretamente para que eso cambie? Que la lucha contra la corrupción, mire, empiece a presentar otras opciones. Yo cuestionaría mucho ese tema, y qué bueno que tú lo dices, Marta Blanda, porque muy poca gente lo está diciendo, de realmente qué está haciendo el gobierno a favor de esos individuos que están en una situación de pobreza muy grande, más grande que la nuestra, pero al final del día todos la estamos en Guatemala, y que podríamos estar mucho mejor si el gobierno realmente hiciera sus cosas. Por ejemplo, el gobierno habló mucho en campaña, lo de gente del movimiento Semilla, vamos a eliminar los privilegios en Guatemala. Y yo les pregunto, después de 4 meses, ¿qué privilegios ha eliminado el gobierno de Bernardo Arévalo? Pues absolutamente ninguno. Y es que necesitamos la ley de competencia para eso. Mentira. Solo tienen que ir al Ministerio de Economía, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Agricultura, y eliminar los privilegios que hay, que los hay, arancelarios y no arancelarios, para que el consumidor en Guatemala, para que el que crea riqueza en Guatemala tuviera costos más bajos. Hay 3 o 4 iniciativas de ley en el Congreso para eliminar impuestos, que probablemente no sea la línea de los burócratas internacionales, pero que nosotros sí sabemos, como liberales clásicos que somos, de que a cualquier persona le conviene que le quiten menos dinero a la hora de empezar un proyecto productivo, o inclusive pues los que ya están caminando. Y esas son respuestas reales, y que realmente servirían para que esa realidad cambie. Pues aparte de eso, yo no veo nada, creo que todo sigue igual. Tú decías, están próximos a presentar, ya han hablado mucho del tema, pero estoy seguro que le irán a presentar una ampliación presupuestaria, porque simplemente no les alcanza para nada, pese a que dijeron que 30, 40 o lo que fuera del presupuesto se vive en corrupción, y que ahora que están los buenos y los honestos, pues resulta que ese no es ni 10, ni 15, ni 20, ni 30, ni 40, porque lo que necesitan es más dinero, porque no les alcanza para nada. Así que o nos mintieron con el tema del porcentaje de la corrupción, o es que la corrupción sigue igual. Pero esa es la realidad.
Luis Pedro, otra realidad es que ya se nos acabó el tiempo. Y estamos en espera de escuchar a nuestro querido amigo y profesor, el juez Ricardo Rojas, que viene con la Libercátedra. Así que creo que no te voy a poder dar un minuto de conclusiones, pero sí 30 segundos para que te despidas de esta conversación en Libertópolis al mediodía.
Seguro, Marta Elena, pues básicamente agradecerles a ti, a Jorge, a la audiencia de Libertópolis, el tiempo, y tratemos de ser objetivos, utilicemos la razón, no la emoción. Yo personalmente, a mí me gusta que los funcionarios públicos no sean compadres todos, sobre todo los que se tienen que contar las costillas unos a los otros, y en un sistema de pesos y contrapesos, pues a mí por lo menos me gusta que el fiscal general o el contralor de cuentas, o la Corte de Constitucionalidad o la Corte Suprema de Justicia, pues no sean compadres del Ejecutivo o del Congreso. Así que muchas gracias, Marta Olana, y estaremos viendo qué es lo que pasa aquí adelante.
Gracias a ti, Luis Pedro, y hasta la próxima. Dentro de 8 días, por cierto, sí te esperamos acá en la cabina, ¿correcto?
Sí. Correcto, Marta Elena, por ahí los veo. Primero Dios.
Gracias, Luis Pedro, y feliz tarde. Y bueno, apreciables amigos, Jorge y yo también nos despedimos porque dejamos en el uso de las pantallas y de los micrófonos a nuestro amigo y profesor, el juez Ricardo Rojas, en la Libercátedra de hoy. Acompáñenlo porque vaya, si usted quiere mejorar su calidad de vida, si usted quiere entender por qué no vive la vida que usted piensa que merece, que se ha ganado por el esfuerzo que hace, por qué no tiene los suficientes recursos, por qué no tiene el suficiente pisto, en otras palabras, para satisfacer sus necesidades y las de sus seres queridos, pues bueno, pienso que escuchar la Liber Cátedra le va a ayudar a ir entendiendo o respondiendo esas preguntas. Cuídense muchísimo, que una vida tiene, valiosísima. También recuerden que los esperamos a las 5 de la tarde en Más Negocios y a las 6 va a estar con ustedes Cristian Dávila en Nos Vemos a las 6 para saber cómo vivir esa vida que nos estamos ganando cuando vamos entendiendo cuáles son los obstáculos que nos impiden vivir la vida que queremos. Así que, apreciables amigos, cuídense muchísimo, repito, sean felices, muy, pero muy felices.
Bueno, para resumir entonces lo que hemos estado diciendo sobre las ideas de Ayn Rand vinculadas con la que ella consideraba la rama de la política, esto es la ciencia que estudia la relación de los seres humanos entre sí, y esto era muy abarcativo, incluía no solo la política propiamente dicha como organización social en sí mismo, sino también a áreas como la economía o el derecho que tienen que ver con interacciones individuales. Podemos hacer la siguiente síntesis. El concepto político de Ayn Rand nace o se fundamenta en el concepto de derechos, en Ayn Rand, que ya los vimos en una etapa anterior. La idea de derechos individuales en Ayn Rand tiene una fundamentación en la naturaleza humana. Los seres humanos son como son y por lo tanto tienen capacidad para tomar sus propias decisiones, libertad, libre albedrío, se manejan voluntariamente con códigos de valor establecidos individualmente y por lo tanto interactúan con otros seres humanos. Vimos que lo que un ser humano utiliza o necesita para sobrevivir fundamentalmente es producto de su propia acción o de su propia producción. El resto de los animales tienen el alimento y lo que necesitan lo tienen en su entorno. Y si les llega a fallar, mueren. O sea, si en un ecosistema hay una gran sequía y no hay agua y no hay alimento, simplemente los animales mueren, no tienen mecanismos para poder sortear estos problemas. En cambio, los seres humanos han nacido en un mundo donde prácticamente todo lo que necesitan para vivir es el producto de lo hecho por los propios seres humanos. Y no actúan en forma individual, sino que aprovechan las ventajas de algo de lo que se ha estudiado mucho, ¿no? Que es la cooperación voluntaria, la asociación y la división del trabajo. Esto lo que implica es que los seres humanos son seres, seres contractuales, como decía Rand, es decir, seres que se vinculan entre sí permanentemente a través de acuerdos libres, voluntarios, que se llevan a cabo por el beneficio de cada uno de los que actúan. Y esto, bueno, es la base, si ustedes quieren, metafísica y epistemológica y ética de los derechos individuales. Y el concepto de derechos individuales que ya hemos visto le permite a Rand elaborar un concepto de organización política, ¿no? Ella consideraba al capitalismo como la mejor forma de organización política consistente en un sistema basado en el reconocimiento y protección de los derechos del individuo, en el que todos los derechos son protegidos, que incluye los derechos de propiedad y, por si hiciera falta, agrega Rand, en el que toda propiedad es privada. De modo que si cada ser humano tiene esos derechos, la forma de organizar la sociedad políticamente es una sociedad donde la única función de el gobierno sea la protección de los derechos. Vimos que Rand en este sentido habla, sigue los postulados básicos del liberalismo clásico, tres funciones esenciales de un gobierno, que son la administración de justicia, esto es evitar que los individuos que forman la comunidad se peleen entre sí y busque la búsqueda de soluciones razonables a los conflictos, la protección o seguridad que da fundamentalmente la policía, esto es cuidar que cada individuo que vive en la comunidad no sea agredido en sus derechos, tanto físicamente o en sus derechos, digamos, esa protección la brinda el gobierno, y la defensa frente a un ataque exterior, es decir, justicia, seguridad y defensa, como ha entendido el liberalismo clásico, son las tres funciones fundamentales del gobierno. Y en esto, en realidad, no ha innovado demasiado Rand, ha seguido los postulados del liberalismo clásico, oponiéndose, si uno quiere, a lo que empezaba a manifestarse en el mundo en aquella época, que eran ciertas versiones del libertarianismo o anarcocapitalismo embrionarias a las que ella criticó. Pero además, sí, Ayn Rand tenía una diferencia respecto de los liberales clásicos, que ya la hemos manifestado, que era su oposición a los impuestos, ¿no? Rand decía el principio básico de la moral que rige la sociedad es que ninguna persona tiene derecho a iniciar el uso de la fuerza contra otro. Y el cobro de impuestos, decía Rand, es una forma de agresión, porque en realidad el gobierno no tiene ninguna potestad para iniciar la fuerza contra las personas y quitarles su dinero para mantenerse a sí mismo. Esto la llevó a desarrollar algunas ideas sobre cómo sostener un gobierno con aportes voluntarios, lo cual la acercaba bastante a los postulados libertarios que ya empezaban a crecer en esa época, pero todavía ella seguía sosteniendo la necesidad de un gobierno con monopolio de la fuerza. Este es un tema para la discusión, tal vez en otro momento, y ha avanzado mucho la discusión académica en este sentido desde los tiempos de Rothbard y Rand en los años 70 del siglo pasado. Con lo cual hoy esa discusión ya tiene otro nivel y es bastante, mucho más profunda. Pero bueno, estos eran básicamente los postulados de Rand respecto del gobierno. Y un punto en este sentido, que también tiene que ver con la noción filosófica de derechos individuales, es que Rand se oponía a cualquier forma de colectivización de la noción de derechos. Para Rand no existen derechos colectivos, solo derechos individuales. El derecho a la educación, por ejemplo, es el derecho que cada persona tiene a educarse, contratando libremente con aquel que le pueda brindar ese servicio, o de ofrecer el servicio de educador a quienes se quieran educar, pero no justifica de ninguna manera el inicio de la fuerza para que algunos sean obligados a financiar la educación de otros. De modo que buena parte de derechos que surgieron a partir del siglo XX, ¿no?, llamados derechos sociales o derechos colectivos, Ayn Rand se oponía fuertemente a ellos, porque en realidad, no sé, derecho a la salud, la educación, o la vivienda, o el alimento, o lo que fuere, en realidad implican que algunas personas van a ser agredidas en sus derechos para obtener los recursos con los cuales el gobierno va a querer garantizar esos supuestos derechos sociales a otras personas. Ella se oponía fuertemente a eso con argumentos filosóficos muy sólidos, y por lo tanto eso también supone una fuerte limitación a las atribuciones del gobierno, ¿no? Es decir, solo se justifica la existencia de un gobierno yendo a los fundamentos básicos de Locke en su momento. Se justifica como una forma de pacto o acuerdo de mutua protección de los ciudadanos que viven o de los individuos que viven en una región para que poner la protección de sus derechos en manos de una organización objetiva cuya única finalidad sea proteger los derechos, resolviendo los conflictos a través de los tribunales, protegiéndolos efectivamente a través de la policía y mecanismos de protección, y también protegiéndolos de un ataque exterior a través de el ejército o la defensa. Estas funciones del gobierno no implican agredir a nadie, son, por el contrario, son formas de defensa de derechos y no de agresión. Cualquier otro digamos, fundamento que se le quisiera dar al gobierno para garantizar, como les decía, educación, salud, vivienda, alimentos o lo que fuere, implica un inicio de la fuerza, porque nada es gratis, todo tiene que ser producido. De modo que para Rand estas cuestiones debían ser resueltas en términos de ejercicio de derechos individuales. Obviamente, si para mí es importante que los chicos vayan a la escuela, yo, no hay nada que impida que yo pueda utilizar mis propios recursos para financiar la educación de determinados chicos que no pueden pagarla, sin necesidad de que el Estado me quite compulsivamente el dinero por la fuerza. La fuerza estatal involucrada en este concepto de derechos públicos, de derechos colectivos o derechos sociales, implica desde el punto de vista filosófico un menoscabo muy fuerte al valor ético o al valor moral de la caridad o del esfuerzo que uno haga para ayudar a los demás. No tiene nada de virtuoso que uno financie la educación de otros cuando se hace a punta de pistola. Si a mí me vienen a quitar mi dinero, yo no me puedo oponer y lo van a usar para pagar educación de otros. Eso no tiene ningún valor moral para mí. Yo no lo estoy haciendo voluntariamente. Solo tiene valor moral cuando lo hago por mi propia voluntad y en ejercicio de mis propios derechos, y entonces el colectivismo en este sentido, y eso tiene Rand, le ha quitado buena parte del valor moral a esta propensión que la gente puede tener a ayudar a los demás, y entonces el colectivismo termina utilizando argumentos altruistas y termina matando todo intento de benevolencia, que es el verdadero valor moral para Rand, que podrían tener las personas. Con esto, de algún modo, explicamos la visión que Rand tenía de la organización social, del rol del gobierno, de la naturaleza del gobierno y de los límites del gobierno. Nos queda, por último, para la próxima sesión, discutir un poco los principios de la quinta rama de la filosofía para Rand, que es la estética, algo que está de algún modo desvinculado de los otros, a pesar de que tiene mucha vinculación con la metafísica, la epistemología y la ética. Ayn Rand escribió una serie de ensayos sobre temas vinculados al arte que tienen que ver con esta quinta rama de la filosofía. Lo vamos a ver en el próximo episodio, y con esto vamos a cerrar esta presentación de la filosofía de Ayn Rand.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.